Qué marchón para empezar hoy sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, estáis en una nueva edición de este programa dedicado al cine, a los cómics, a las series de televisión, al terror, a los géneros del celuloide, en fin. Buenas tardes, Jordi. Tenemos por delante un programa llamado 517, si no llevo mal la cuenta.
No llevas mal la cuenta, buenas tardes y espero... Siempre he confiado en tu gusto musical. Espero que tengas una buena razón para haber empezado con esta canción.
Tengo una buena razón. Bueno, tengo varias buenas razones. Y de hecho, la primera de ellas es porque este programa vamos a dilucidar el resultado de un concurso. Entonces habría que poner... Yo, en mi cabeza, los concursos los relaciono siempre con música verbenera y música un poco, pues eso, de gaseosa, como te decía antes, ¿no? De esta que se desgasifica rápidamente, ¿no? Entonces, como hoy vamos a, digamos, a dar a los ganadores o ganadoras del concurso de las camisetas de Red Mono, pues he traído a esta cancioncita que acabamos de escuchar para empezar, que es de un grupo de, como ya habéis podido escuchar, del típico grupo popero de chicas alegres, llamado en este caso The Ex-Girlfriends, las exnovias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y decir que esta formación tiene la peculiaridad de que está encabezada por Little Lupe, que es el alias de una chica que se llama Lupe Fuentes, una chica colombiana, una actriz que hizo carrera en el cine en España hace pocos años, no en el cine estándar, en el cine porno, de mano de la crew de los hermanos La Piedra y toda esta banda. Bueno, y ahora esta chica, pues, está en los Estados Unidos, se dedica a la música pop, cosas de carambolas de la vida del espectáculo. Y este vídeo, el vídeo de esta canción que acabamos de escuchar, pues tiene la peculiaridad de que con las chicas que aparecen bailando durante todo el videoclip aparece un personaje extraño, un muñeco que baila con ellas con traje con chándal gris y con una cabeza de fieltro rollo Spinete, pero de un moñaco diferente. Y al final del videoclip, digamos que el tipo que está bailando dentro del muñeco se descubre. ¿Y quién aparece? Dani Trejo.
Hostia.
Es brutal. Yo cuando lo vi, o sea, tuve que hacer esfuerzos para llegar al final del vídeo, porque hay que aguantar esa sonaja durante 3-4 minutos, y al final el muñeco se quita la cabezota de ahí de lana y de cartón, y resulta que está Dani Trejo dentro, que era el que estaba haciendo los movimientos de robot, de rollo breakdance ahí con las jamonas ahí bailando, ¿no? En fin, una gilipollez como cualquier otra para empezar un programa de sinaudiencia.com, pero con su componente un poco, digamos, cinematofágico, aunque sea solo de refilón.
Sí, 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 porque la canción realmente es una basura.
Es pura gaseosa, es puro pop, es directa al borrador, digamos.
Muy bien, pues nada, queda explicado el motivo por el cual hemos abierto con esta tonadilla.
Vale.
Que ya calificarla de tonadilla...
Exacto, es demasiado, en fin.
Bueno, pues nada, vamos a dar pase a otros contenidos.
Sí, porque
hoy
estamos apretaicos,
sí,
también.
Estamos muy apretados de agenda. Además, hablar del concurso va a hacer que nos extendamos por unas cuantas películas,
por
con
supuesto.
Unas cuantas muertes destacadas en las mismas.
Era una buena excusa también para ello.
Entonces, bueno, simplemente comentar que en el libro de visitas ha habido algún comentario. Por ahí ha estado Unai, que aparte de desearnos feliz año, pues ha comentado también cositas respecto a The Tall Man.
Uh-huh. No lo ha visto nadie, nadie ha dicho nada.
Sí, sí. También nos ha dejado el segundo tráiler de la nueva Evil Dead,
uh-huh.
que decir que está muy potente, muy uh-huh. potente. Y bueno, más cositas que si queréis curiosear, pasaros por el libro de visitas para ver qué nos dice Unai. También nos ha escrito Lord Babylon, que dice que buscando información para un libro que está elaborando sobre el cine de terror de la primera década del 2000, del 2001 al 2010, pues descubrió Sin Audiencia y está utilizando el programa pues desde su programa número uno en adelante. Vaya. Masoquista que es el pobre hombre.
Sí, sí, algo le pega.
Pues para documentarse y bueno, pues Sin Audiencia ahí que, bueno, que queda como un germen.
Como enciclopedia ahí.
Sí, sí, un germen vivo con sus aciertos y sus erratas, pues para alimentar proyectos bibliográficos de diversa índole. Joder. Lo cual, bueno, pues de alguna manera nos congratula.
Sí, sí, por supuesto. Y además te deja una sensación en el cuerpo, al menos a mí, un poco extraña, ¿no? Como diciendo, ¿realmente quieres utilizar nuestras opiniones para hacerlo tuyo, tío?
No, habrá más que utilizar las opiniones, utilizarlo como como fuente de conocimiento en cuanto se pueden nombrar películas de consulta, sí, que a lo mejor pues nunca hubiera encontrado en otros sitios. Es como un poco la labor del equipo de Sin Audiencia, que aquí, sobre todo en el tema más basurilla, pues ha tenido mucho que ver pues los señores Fernando o Nacho, que son los que realmente dominan,
los rebuscadores.
Dominan el tema. Pues claro, es una fuente de consulta potente, entiendo yo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues para saber lo que se ha cocido en esos 10 años del 2001 al 2010 a nivel de terror, pero a todos los niveles, desde la serie A a la serie Z, pues claro, Sin Audiencia puede ser un buen caldo de cultivo, está claro.
Podríamos decir que somos hijos de una década,
pues
algo
sí.
Así quedaría así rollo muy periodístico, ¿no? También ahí.
Y luego, por otro lado, tenemos también a Roy Nomade, que nos saluda, nos dice que está durante un tiempo ha estado desconectado y está bajándose programas atrasados, y nos habla de un nuevo reality que se va a hacer en la televisión gallega. Se llama Gran Compadre, y en principio es para encerrar a 6 concursantes en una pseudo casa rural, para que el que gane, ganar un premio en la Junta de Galicia, creo, un puesto, sí, el puesto de director xeral de la Xuventude de Xunta de Galicia. Tal como lo plantea él, tiene pinta de que uno de los concursantes, si no es el mismo, puede estar muy próximo a su persona, no lo sé yo.
O forma parte del equipo que ha perpetrado esta idea.
De momento, él simplemente nos
lo cual está
dice,
guay.
Siento si esto os parece spam, pero de momento no puedo decir nada más, y nos guiña el ojo. Entonces, bueno, pues a lo mejor él tiene algo que ver con el proyecto de una manera u otra, no lo sabemos. Espero que nos aclare más, ya curiosaremos en el programa.
Sí, o simplemente también puedes visitar su página web, grancompadre.eu, y ahí pues ya te darás cuenta de varias cosas. Yo igual, no, o sea, si él pensaba que iba a hacer spam, yo lo que no quiero es hacer spoilers, así que si queréis saber más del proyecto y de realmente qué es realmente, porque digamos que lo que Roy Nomad nos cuenta es solo una parte de lo que es, pues entrar en esta página y ya os daréis cuenta de que no es un simple concurso, sino que es algo que va más allá.
Bueno,
no sé hasta qué punto, pero va más allá.
Él ya explica en la propia entrada que ha dejado en el libro de visitas que, aunque de entrada parece un reality muy gasposo, en realidad es una crítica ácida de los reality, de la política y de la sociedad gallega, ¿no?
Exacto, que, a lo que me estoy refiriendo, y no quiero hacer el spoiler, es que
que a lo mejor hay más disfraz de lo que parece.
Exacto,
¿no?
o que es un formato, digamos, de reality, pero realmente no es un reality, es otro tipo de producto audiovisual.
Dejémoslo
ahí. Lo dejamos.
Quien quiera curiosear.
Pero está curioso y es original, cuanto menos.
En el libro de visitas de Sin Audiencia tenéis todos los datos para entrar en esto.
Tú has hablado ahí de los mensajitos del libro de visitas. Pero
sí,
también había un mensajito de Fécula en el Twitter de Sin Audiencia que hacía referencia.
Bueno, de hecho era un mensajito de Fécula en su Twitter.
Ah, que, lo,
que yo retuiteé.
Vale, vale. Pues
el
entonces lo escribiste
516,
tú.
Yo cogí, me pareció interesante.
Sí, me hizo gracia a mí.
Y retuiteé a través de Sin Audiencia.
Sí, que además
ya que no le damos mucha bola al Twitter, pues de vez en cuando no está
exacto.
Mal.
Exacto. No, hiciste muy bien, y además haciendo pues un comentario referente también a Evil Death.
Sí, señor.
Con la curiosa, digamos, composición del acrónimo que se forma con las iniciales de los protagonistas de la película.
Sí, señor.
Que es una palabra muy maja. En fin, que ya lo...
Que lo quiera descubrir en el libro,
exacto,
de visitas, el último Twitter que hay publicado
o
arriba.
O meterlos en el Twitter de Fécula también.
Si no, os metes en el Twitter de Fécula, en el Sin Audiencia, que tendréis cumplida información sobre ese acrónimo.
Muy bien.
Y bueno, pues vamos a saltar a los estrenos, porque hay algún estreno que viene esta semana que puede tener cabida sin audiencia, y además es que alguno lo hemos visto, o sea que también por ese lado habrá que decir algo. De los estrenos más sin audienceros hay uno que no hemos visto, que estuvo en el pasado Sitges, aunque Javi no la vio, aunque él comenta que tampoco las críticas fueron entusiastas al salir de la película.
La verdad es que no, escuché alguna por ahí y estamos hablando del Páramo.
Correcto, el Páramo, dirigida por Jaime Osorio Márquez, una de las películas colombianas, me parece.
Sí, bueno, es como una coproducción entre varias, pero bueno, sí, entre ellas colombiana, porque transcurre en Colombia la acción, más que nada.
Vale. Y que venía, pues eso, sí pone que es una coproducción entre Colombia, Argentina y España.
Ahí está.
Entonces, bueno, pues en teoría es una película entre el cine bélico y el cine de terror, por lo que pone la sinopsis. Entonces, bueno, al parecer se envían a 9 soldados veteranos a una base militar en el páramo colombiano, de aquí el nombre del páramo. Y bueno, pues de pronto pues sus jefes pierden todo contacto con este escuadrón o pelotón y temen que los soldados pueden haber sido víctimas de un ataque de la guerrilla. Entonces, bueno, creo que aquí ya comentamos que realmente lo que encuentra este comando cuando llega a ese páramo es a una chica encadenada.
Exacto.
Una campesina, no saben por qué está en esa situación. Y bueno, al cabo de poco van a empezar a comprender qué es lo que está pasando. Ya dijimos en su día que podía recordar un poquito a Dog Soldiers, a ese tipo de películas que empiezan de una manera así como película bélica o con elementos militares y que acaba pues como una especie de asedio por cualquier tipo de criaturas o personajes que se vuelven en contra de ese pelotón militar y los acaban pues encerrando en un sitio y acosando pues hasta la resolución del conflicto.
Buen guión acabas de escribir aquí.
Pues bueno, pues ahí tenemos el páramo. Que bueno, que tú qué información recabaste, aparte así pulsando la opinión de la gente, que no cumplía expectativas.
De que más que nada que igual lo que le achacaban es que el argumento igual no era para un largometraje, igual se había estirado mucho lo que es la trama para un largo y que igual pues le sobraban, o al menos le sobraban escenas o le faltaba edición para que aquello tuviera un poco de ritmo. La cuestión era por el ritmo, más que nada. Pero bueno, repito que son opiniones de terceros, que tampoco son las nuestras, pero bueno, es la única referencia que tenemos al respecto.
Pues
ya nos comentará la gente, a ver.
Pues nada, este viernes día 11 se estrena El Páramo.
Muy bien.
Hay dos estrenos más que vamos a comentar, una más que nada por el director.
Sí.
Ya que es un director peculiar, que siempre hace películas que en principio no dejan indiferente. Suelen llevar a los dos extremos, de amor-odio. Y en este caso la película precisamente se llama Amor. Es la nueva película de Michael Haneke. Es una visión especial del amor y la muerte. Amor en la tercera edad y la muerte muy presente en la película. Y tiene un reparto interesante con gente como Isabel Huppert o Jean-Louis Trintignant. Y como tú la has visto, pues nos vas a contar un poquito más de ella.
Un poquito, aunque sea solo un poquito, porque esta peli, ya te he comentado antes, que entra en sin audiencia solo por dos minutos. Y además, pues esos 2 minutos, si llegan, son de una escena onírica, de un sueño. Entonces, imaginaos cómo, con cuántos calzadores hay que meter al señor Haneke esta vez en un contenido de sin audiencia, ¿no? Pero la sensación que me queda a mí en general de Amor, que del argumento no has dicho nada, ¿no? Creo.
No he dicho nada.
Es una sensación de déjà vu, porque, y me explico, porque esta película de Haneke, digamos, trata pues sobre una pareja de ancianos que son, pues están ya jubilados, están ya en los 80 años. Y pues evidentemente están disfrutando de sus últimos días de vida, ¿no? O sea, tarde o temprano pues alguna cosa les pasará y tal. Y pues a la mujer de la pareja pues sufre un ataque al corazón. A causa de ese ataque se le paraliza la mitad del cuerpo. Y a partir de entonces la vida de la pareja evidentemente cambia con este reajuste drástico de vida que sufre pues uno de los miembros de la pareja, ¿no? Esto es lo que nos cuenta la película, no nos cuenta mucho más. El devenir de esta pareja desde que están más o menos bien hasta que, pues eso, se enfrentan a un problema, digamos, vital, entre comillas, ¿no? Y tienen que asumirlo y tomar decisiones sobre él, ¿no? Entonces, me parece muy bien que este tipo pues quiera ilustrar esta fase de la vida del ser humano. De hecho, tantos premios que le han dado, mejor película europea de 2012, la Palma de Oro en Cannes, en fin, o sea, que es, poco menos que le han idolatrado, ¿no?, a Haneke por esta peli. Y yo la veo como, repito otra vez, como un puto déjà vu, porque aunque lo cuenta todo muy bien y está muy bien narrado todo este proceso, entre comillas, de degeneración, tanto física como mental, a través de las enfermedades, a través de los achaques, de la edad y tal, cualquiera, incluido yo, que hayamos tratado, pues hayamos cuidado a algún familiar de elevada edad alguna vez y hayamos pasado con él un mínimo tiempo, pues nos sobrará toda la película, porque ya lo hemos visto eso y en la realidad, ¿no? Entonces, como que está muy bien para que la película ilustre igual a gente que no ha pasado por ese tipo de trances o de experiencias, pero para los que lo han pasado les va a parecer, entre comillas, hasta incluso un poco insulsa, porque se acerca bastante a lo que es la realidad de esos momentos, ¿no? Pero, joder, si los has vivido, te resbala casi, ¿sabes? Entonces, es como la sensación que me ha dejado a mí esta película. Está muy bien, los actores son chapó, el señor Tritiñán, igual que Manuel Riva, a pesar de la edad, chapó por ellos, pero que, pues eso, es una película que es un dramón, ya sabes que va a acabar mal y que además, pues, digamos, el punch ese que tiene Haneke cuando le da la gana sacarlo, pues aquí lo ha dejado amagadico, y como mucho se podría interpretar que la peli en sí es un punch, pues, a la moralidad, entre comillas, de una sociedad que quiere esconder el sufrimiento de los abuelos, no lo sé. Pero hasta ahí tendríamos que rebuscar si quisiéramos un poco sacarle algo de sustancia a este amor de Haneke. Llevo ya más de 5 minutos hablando.
Sí, ya has dejado de banda el tema, si no, del cero onírico de los 2 minutos.
Ah, sí, eso está muy guay. Porque
explica por qué realmente es una ciencia.
Evidentemente, pues en una de las escenas, que es, entre comillas, la única inquietante que hay en toda la película, pues el señor Tritiñán oye unos ruidos en el rellano de su casa. Ellos dos, pues claro, viven solos, no tienen una persona más joven que les cuide, y entonces, claro, pues el tío sale con un poco de temor a investigar qué está pasando, y se encuentra con que todo el rellano del pasillo está inundado, tiene un palmo de agua, ¿no? Y el tío, entonces el tío sigue oyendo un ruido por ahí por el pasillo de fondo, sigue tirando, y cuando va a volver una esquina o así, ya se despierta, ¿no? O sea, que es una chorrada, que es como decir que el tipo pues está, digamos, intentando asimilar las cosas nuevas que le han pasado en la vida al respecto del sueño. Pero reconozco que en ese momento de suspense de qué está pasando en el pasillo, porque hay ese ruido, joder, pues ahí sí que consigue el señor Haneke decir, te estoy inquietando, que es lo que nos gusta que nos haga este tipo en las películas. Pero bueno, aquí no inquieta mucho, ya está.
Vale, pues
no more, no less.
Queda dicho, entonces vamos con el tercer estreno.
Con el que más nos impacta de centro, más que nada porque hemos podido verlo, ¿no? Es la cuestión.
Correcto, pues tenemos la película de Jack Reacher. Supongo que ya habéis visto algún tráiler por ahí corriendo, más que nada porque el intérprete principal o protagonista es el señor Tom Cruise. Entonces eso siempre hace que una película tenga mucha publicidad y se mueva a todos los niveles.
Se mueva a saco.
Este personaje de Jack Reacher es un personaje basado en unas novelas de Lee Child, creo que se llama el escritor.
Lee Child, sí, que es un tipo además británico.
Entonces, bueno, pues han decidido llevar al personaje que consideran interesante a la gran pantalla, y además todo apunta a franquicia.
A ver, o sea, estamos en un punto que dices, bueno, o sea, franquicia no, franquición sí funciona, porque Jack Reacher, la película, está basada en una de las novelas de este señor que acabas de decir, One Shot, exactamente, que está escrita en el año 2005, pero es que esta One Shot es la novena entrega de la saga de Jack Reacher. Novena entrega en 2005, porque a estas alturas de principios de 2013 tenemos 17 novelas publicadas con el personaje de Jack Reacher como protagonista. Así que telita tenemos ahí, ¿no? Este señor, el señor Lee Child, la última entrega que hizo de las novelas de Jack Reacher, es una novela llamada A Wanted Man, que además se publicó, pues creo que en septiembre de 2012 o así. O sea, que me refiero que el tipo no es que haya escrito 17, es que está en ello todavía, ¿sabes? Y lleva desde el año, creo que la primera es del año 97, Killing Floor, así que, no sé, lleva como más de una década dándole cuerda ahí un poco, pues a este personaje, ¿no? Que ahora vamos a explicar un poco en qué, quién es y qué es lo que hace y qué tiene de interés.
Pues sí, el señor Christopher McQuarrie se ha encargado de hacer tanto el guión como la dirección de la película. Uh-huh. Recordemos que este señor de guiones sabe un rato, es el guionista de Sospechosos Habituales, entre otras.
Ahí.
Tiene algún otro film dirigido, de hecho, uno de esos films que ya ha visto Javi me ha pasado el DVD para que me le eche un vistazo. ¿Cómo se llama la película?
The Way of the Gun, que es una peli que hizo... Fue su debut como director de Christopher...
Secuestro Infernal fue el...
Y aquí la llamaron fatalmente, pues, Secuestro Infernal.
Un título horroroso para el nombre original que tenía la película.
De esos para huir del título, si lo ves, porque dices, esto tiene que ser un jodido bodrio. Pero bueno, como de The Way of the Gun es posible que hablemos la semana que viene, no vamos a decir más que la vamos a comentar y que quizás es una peli que ya se debería haber comentado en su momento y que por alguna razón se escabulló. Y al menos bajo mi parecer, ya veremos a ver el de Jordi, merece la pena darle esa oportunidad que no tuvo en su momento. Y estamos hablando de un posible enfilamiento hacia el grupo de esas pelis que se denominan cool movies. En fin, pero de eso ya hablaremos cuando Jordi la haya visto.
Muy bien, pues entonces tenemos al señor Christopher McQuarrie en la dirección y en el guión compartido con el señor Josh Olson. Y bueno, pues tenemos un reparto con Tom Cruise a la cabeza, con el eterno actor de reparto que se come sus papeles, el señor Robert Duvall. Tenemos por ahí a Rosamund Pike, a Richard Jenkins o a Werner Herzog.
Ajá.
Y bueno, lo que tenemos es un personaje que es un antiguo policía que se dedicaba a investigar dentro del ejército cualquier cuestión que pudiera afectar al orden establecido.
Sí, entonces, un policía militar.
Una especie de policía militar, pero más bien investigador militar que policía militar. Y que decidió desaparecer, no dejar rastro, y de vez en cuando, pues, se ve involucrado en algún caso y lo resuelve, pero siempre, digamos, al margen de todo el estamento político,
judicial,
gubernamental, judicial o legislativo de turno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues este señor es el señor Jack Reacher, está desaparecido y solo aparece cuando a él le viene bien. O sea, es una vuelta de tuerca del personaje que ya encarna el señor Tom Cruise en Misión Imposible.
Uh-huh.
Quizá aquí menos fantasioso que y con menos elementos tecnológicos que en Misión Imposible, pero con cierta pátina, con cierto recuerdo del personaje que resuelve y además resuelve bien cualquier situación, ¿no?
Uh-huh.
Un poco el personaje sobradete.
Y todo ello juntado también quizás con un enfoque un poco, entre comillas, de justiciero, ¿no? El hecho de estar entre ahí, pues, entre la legalidad y la ilegalidad, entre estar desaparecido y ser un militar todavía de carrera, porque creo que no lo han echado del ejército todavía.
A pesar de estar desaparecido. Sale en la película que él, el único contacto que tiene con el estamento oficial es que cobra sus cheques como militar. De vez en cuando a través de un Western Union, una cosa de
estas. Sí, suspensiones, porque es un tipo que ha estado en muchos conflictos y ha ganado
mucha diferente, pasta. En diferentes sitios de estos que envían dinero de diferentes localidades para que nunca puedan establecer dónde está, y la sigue cobrando religiosamente, pues, para mantener su estatus anónimo.
Exacto. Entonces la cuestión es que, pues, ayudado de este estatus más o menos anónimo, el enfoque que se le ha querido dar un poco a este personaje de Tom Cruise es aparte de un outsider, de pues un tipo que está entre comillas como al margen del sistema y que cuando entra para hacer justicia entre comillas y luego volver a salir y tal, Aparte de eso, también yo le he visto ahí pues un enfoque muy de justiciero de los 80, ¿vale? Y con esto me quiero referir a justiciero que es juez y verdugo a la vez.
Sí, ¿vale? No, porque además ese es un elemento que está muy bien en el sentido de que ya Tom Cruise, en este caso supongo que el guion es el que manda, ¿no? Pero
sí.
Él se está metiendo en guiones en que cuando hace de bueno, al menos es un bueno, entre comillas, con una moralidad particular, dejémoslo ahí,
sí, sí, sí.
Donde la línea entre el bien y el mal es muy fina,
ajá.
Y además no es el típico bueno que pierde un tiempo precioso, que no aprovecha las oportunidades, o que prevalezca la justicia, la ley, y pongamos a todos delante de un juez y que decidan. No, o sea, la justicia es él. En ese sentido, es muy justiciero de los,
sí, sí,
los
sí.
80, incluso de es los
muy,
70,
es
¿no?
Es muy bronsonero.
Es sí. muy bronsonero, sí. Entonces, bueno, decir que lo que nos explica la historia es que precisamente un exmilitar, un francotirador...
Un sniper.
Al parecer, se le gira la cabeza y comete un asesinato en masa de esos que se dan en Estados Unidos. Una masacre indiscriminada de varias personas que están en el momento inapropiado, a la hora inadecuada.
Sí, a la plena luz del día, en un sitio muy transitado.
Pues coge su rifle de francotirador y se pone a matar a peña. Entonces, bueno, pues lo que en principio parece un caso claro y meridiano, desemboca en que este francotirador conocía a Jack Reacher de la época
de sus épocas
militar
pasadas, sí.
Y le pide a su abogada que contacte con este Jack Reacher.
Sí, de hecho es lo último que dice en mucho rato de película.
Sí, entonces bueno, pues a partir de ahí debemos decir que la trama se complica. Evidentemente pues el mismo señor que hizo el guión de Sospechosos Habituales no lo iba a dejar tan claro y masticado.
No, y aparte tenemos esa novela detrás y tenemos también pues eso, ese juego, digamos, de hacer parecer
lo que no es.
Un tipo de crimen, digamos, enmascararlo.
Bueno, no demos muchas pistas, porque
exacto.
Esto se va desentramando durante la película, pero bueno, que las apariencias engañan, eso está claro.
Mucho, además.
Y que bueno, que es una película que, la verdad, dura más de dos horas y cuarto, no se hace larga para nada,
no,
tiene buen ritmo, está bien realizada. Y la película es una película que, con los giros de guión y cómo va avanzando la trama, alternando escenas, digamos, de investigación uh-huh. y escenas de acción, pues oye, se hace amena, se hace disfrutable y, bueno, o sea, uno puede tener más o menos apego al señor Tom Cruise, pero al menos hace productos de entretenimiento que a mí me funcionan. Yo debo decir que hace poco vi la de Misión Imposible 4, ahora este Jack Reacher y oye... Yo me lo paso bien. Y yo al cine muchas veces voy a pasármelo bien. Y si eso.
Yo eso
pues,
lo que intento.
Tengo
también.
Que aguantar. Si no tengo curiosidad en pantalla, pues lo aguanto. No
a
pasa
ver,
más.
Yo reconozco que, y ya lo he dicho aquí públicamente, que le tengo pues una especial aversión a este hombre. Y además no es algo racional, es algo irracional. No tiene mucha explicación.
Eso pasa a veces.
No tiene mucha explicación científica. Y de hecho.
A lo mejor tiene explicación cienciológica. ¿No?
Sí.
A saber. En vez científica.
Sí, quizás. Pero el rollo es que, evidentemente, este es un nuevo intento por desencasillar a Tom Cruise de esos papeles tan buenistas y tan digamos estándar de héroe al uso que ha tenido en el pasado.
Hombre, tampoco es colateral, ¿eh? Vamos a...
No, pero no, bueno. No, para nada. Pero me refiero que en ese aspecto yo sí que le reconozco a McQuarrie, al director, que a mí, conmigo al menos, ha conseguido que casi me olvide del geto de Tom Cruise en la mayor parte de la película, ¿vale? Lo cual significa que sí que está haciendo bien su trabajo de, entre comillas, pues eso, sacarlo de sus registros más manidos, ¿no? Pero también es verdad que hay alguna que otra escena que dices, bueno, esto lo has metido porque Tom Cruise, aparte de que es la estrella de la peli, es el productor o coproductor de la peli. Entonces, típica escena de que el tío sale sin camiseta, sin venir a cuento en la habitación del hotel porque se ha lavado la camiseta porque no tiene más, o sea...
Bueno, pero además está bien porque hasta tiene una frase,
sí.
Digamos, la actriz femenina que está en ese momento en la habitación,
sí,
la que le dice, oye, ponte la camiseta, como diciendo, no viene a cuento.
Claro, además acabas de cumplir 50 años, nota, o sea, vas luciéndote para parecer que
sí,
todavía
que
estás joven.
Sí, quiero decir que cuando cumpla 50 espero tener yo también ese cuerpo, ¿eh?
Ya, bueno, pero
todo
igual,
que decirlo.
Cuando dijeron corten en esa escena ya se le volvió a poner todo
en cuando digo tener ese cuerpo me refiero a muscularmente, porque la altura me quedó con la mía, porque hay una escena muy buena en que entra en un bar... y con su escaso 1,70 m parece que tenga 1,90 m, porque va por encima de todas las cabezas. Debía llevar unas alzas en esa escena del rodaje impresionantes.
Yo aquí tengo una anotación que en esta tarde que he estado investigando sobre el asunto McQuarrie y Richard, he sacado que el autor inglés que ha hecho las novelas describe a Richard como un tipo bastante recio, fuertecico y de 1,96 de altura. ¿Vale? Y el señor, como tú me has dicho, el señor Cruz, pues llega a los 1,70 y supongo
que. Yo supongo que está hinchado y todo.
Con benevolencia, supongo, ¿no? Entonces, eso, que igual, pues no es el tipo que digamos que describe el libro, pero bueno, al fin y al cabo, es el que se le ha elegido y al fin y al cabo, pues un poco ahí recopilando, pues todo eso que habías dicho tú. A mí también me ha entretenido, pero reconozco que un pequeño esfuerzo más de hacer, digamos, de borrar esa traza, digamos, de rastro de los papeles, digamos, fáciles de Tom Cruise, no hubiera estado de más también aquí. Y me refiero a que el tipo está siempre demasiado bien peinado, demasiado bien afeitado. Realmente en las peleas que tiene no acaba recibiendo ninguna hostia de sus contrincantes, es tan pro que no le dan ni una, y eso también a veces igual raya un poco, no sé si porque es Tom Cruise o porque Richard realmente es muy bueno. Y además, pues no sé, que a pesar de ser un outsider y no tener, digamos, domicilio fijo ni nada de eso, pues el tío viste bastante bien siempre. Para no tener una casa donde ir a lavar la ropa, ¿no? Porque el tío además sale en una escena que siempre que se cambia de ropa compra otra ropa porque es de segunda mano y se cambia y tira la vieja. Pero aún así sigue estando demasiado impoluto para mi gusto, para el tipo de vida que llevábamos. Entonces, esos pequeños detalles estéticos hubieran respaldado mucho mejor ese intento de giro de, digamos, de registro, ¿no? Y aparte, la peli yo creo que se hubiera beneficiado porque todo lo demás encaja muy bien, realmente. Entonces,
a ver, yo, por ejemplo, si me apuras, a mí es un papel que le hubiera dado hace 30 años a Clint Eastwood ya. O le hubiera dado hace 20 años a Rutger Hauer.
¿Y hoy se lo hubieras dado a Statham o...?
Por ejemplo, sí, porque no. A ver, es que también nosotros somos un poco cabezones porque
somos
también
un poco fijos, sí,
somos
sí.
Un poco de tiro fijo. Somos un poco, pero bueno, claro, tenemos fijo. Nuestros iconos y defendemos lo que nos gusta. Claro. Pero claro, yo entiendo también que las productoras pues tienen a un señor como Tom Cruise que ponen su nombre en el cartel, le funciona y comercialmente la película hace mucho dinero. Entonces, obviamente, yo supongo que entre que es productor y que luego realmente en taquilla funciona y vende, pues oye, blanco y en botella,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque no tiene el mismo tirón el señor Statham, por mucho que nos guste a nosotros,
para nada,
el señor Tom Cruise a nivel comercial.
Ojalá.
Pues, bueno, que a pesar de estar el señor Cruz, es una película
que está
entretenida, sí. Está potable y está disfrutable.
Y de hecho, ya hablan del señor McQuarrie como posible candidato a la próxima entrega de Misión Imposible. O sea que han debido hacer buenas migas entre
pues
ellos.
Sí.
O sea que ahí queda ese Jack Richard. Tenemos una cosa muy importante pendiente todavía, que no hemos todavía, no nos hemos metido con ella, que vamos a por ella ya, ¿no? Porque si no, no va a caber.
¿Quieres hablar del concurso?
O es que si no, no sé si va a caber.
Es que si nos estamos comiendo el tiempo.
A poco que nos alarguemos, quizás tenemos que decir el segundo premiado la semana que viene, lo cual sería una putada.
Vamos a entrar rápidamente, pero creo que hay una noticia muy importante que además está indirectamente relacionada con el concurso, porque una de las películas destacadas en cuanto a muertes es obra de este señor, que es un señor que en su vida pasó, digamos, por 3 y hasta 4 fases que tienen que ver con la carrera cinematográfica. Estamos hablando con el señor David R. Ellis, que falleció este sábado pasado, a los 60 años, si no me equivoco, y que, bueno, que aparte de la faceta de director, fue el director de Destino Final 2, por eso hablábamos que tenía que ver con el concurso, pues ese es un señor que empezó como especialista y coordinador de especialistas con películas como La invasión de los ladrones de cuerpos, Misery, Scarface o Arma letal. Luego trabajó como director de segunda unidad en películas como Deep Blue Sea o Matrix Reloaded o Harry Potter y la piedra filosofal. Tiene algún papel como actor, por ejemplo, en Rocky 3, por eso decimos que 4 facetas.
Sí, sí, sí.
Y luego ya pues pasó a la dirección. Dentro de la serie de Destino Final creo que dirigió la 2 seguro y creo que la 4. pero también dirigió películas como Serpientes en el avión, Celular, Tiburón 3 de la presa, o sea, un currículum muy orientado a cine de género, no nos vamos a engañar.
Totalmente.
Dicen que no se ha aclarado los motivos de la muerte, pero bueno, pues vamos a dejar ahí, se encontró su cuerpo en Johannesburgo, en Sudáfrica, y las causas, pues de momento dicen que son desconocidas.
Sí, no, lo importante es que ya no ocurrirá más.
Ya no está entre nosotros, y decir que en alguna de las películas donde más muertes salen, como es Destino Final, dentro de esa serie, pues para mí tiene la película con las mejores muertes de la saga, que es Destino Final 2, que fue dirigida por él.
Ajá.
Entonces, bueno, pues si quieres ya vamos con este concurso de las camisetas de Red Mono y con las muertes que nos han brindado la sinaudiencia y que hemos elegido, como había dos camisetas, pues tú has elegido un ganador y yo he elegido a otro.
Exacto.
Bajo nuestro subjetivo criterio.
Totalmente.
Es decir,
subjetivo.
Que no ha sido fácil, porque además yo he tenido cierta empatía con varias de las respuestas.
Sí, eso suele pasar.
Decir que de todas las respuestas que han llegado, solo ha habido dos personas que hayan coincidido. Tampoco.
Ajá.
Es que ha habido un aluvión de 200 respuestas, pero ha habido unas cuantas.
Uh-huh.
Y dos personas han coincidido en la muerte. Si quieres ya la decimos, es la de el replicante de
sí.
Rutger Hauer en Blade Runner.
Y además, bueno, si vamos diciendo muertes que no son las premiadas, evidentemente no tienen premio. O sea, las premiadas
sí.
Las decimos al final.
No,
¿vale?
Las premiadas van al final, sí, sí. Luego, bueno, pues tenemos desde muertes clásicas, como la de Janet Leigh en Psicosis.
Exacto.
Tenemos muertes tarantinianas. Que, como puede ser la de Malditos Bastardos.
Exacto, también hay una.
La escena del bate de béisbol. Tenemos incluso reivindicaciones. Creo que la ha sido la única mujer que ha participado, que es Isa, que nos dice: pues, ¿qué queréis que os diga? A mí las muertes no me gustan, de ningún tipo, lo siento.
Bueno, luego, también es una respuesta.
Sí, es una respuesta. Luego, también hay alguna muerte que nos ha llamado la atención por su originalidad. Yo quiero destacar a Julen alias Ratoncito,
que dice.
Mi muerte favorita de película es la de Leonardo DiCaprio en el Titanic. Es un asesinato en toda regla. Todos sabemos que cabía en el trozo de madera.
Sí,
pues
señor.
Sí, señor. O sea,
muy
está
bien, Julen,
muy bien pensado y sí.
Y además con mucha coña ahí.
Entonces, bueno, entre todas las muertes yo también voy a decir las que he descartado, a pesar de que me han llamado bastante la atención. No sé si tú quieres comentar alguna más. Bueno, yo de las que he descartado hay varias con las que tengo cierta empatía. Por ejemplo, José Manuel nos decía que la muerte en Robocop de Paul Verhoeven.
Claro, esa también
pues
es
de la gente es Murphy.
Es muy harta
es
esa.
Una muerte impresionante, hay que reconocerlo. Quizá un poco tópica, pero es de impacto y es una de las que ha llegado a mi etapa final como candidata.
Uh-huh.
Luego ha habido otra muerte que yo me he identificado mucho, que es la que ha dicho Unai, que es la muerte de Georgie persiguiendo el barquito de papel con el payaso Pennywise esperándole en la alcantarilla, donde todos flotan, y esos dientes de afilados de payaso tipo Roddy McDonald, ¿no?
Uh-huh.
En la película It, en la adaptación,
pues
la TV movie de 4 horas que se hizo sobre la novela de Stephen King, que además a mí es una de las muertes que me marcó porque me quedó ese recuerdo del payaso
bien
un poco traumático
ahí.
De que los payasos dan realmente mal rollo.
Dan su miedito. Sí, y además
sí.
Yo también por el repaso mental que he estado haciendo estos días también, pues a qué diría yo, ¿no? Si participara en el concurso, porque de hecho luego diremos nosotros nuestras muertes cuando hayamos dicho los premiados y tal. Pero sí que tengo que reconocer que todos mis recuerdos, cuando dejaba así como la cabeza en blanco y digo, a ver, cosas que yo haya visto que me marquen como muerte, se me iban todas para los 80, ¿sabes? O sea, entonces, claro, una de las respuestas que ha habido, que tampoco ha ganado, pero que a mí me ha quedado entre mis finalistas, pues ha sido una que hacía referencia el señor Grendel, el Xavi, a Pesadilla en Elm Street, de la primera, en la pues concretamente la muerte de Tina, que es una de las chicas que muere soñando con esa espectacular escena en la que a modo de posesión o exorcismo o poltergeist, la chica empieza a subir por las paredes arrastrada dentro del sueño, ¿no? Y empieza, pues eso, a estar en el techo colgada, luego le rajan el pecho con las cuatro cuchillas, en fin. Esta es una muerte también bastante mítica.
Todo y que tú recordabas, la del señor Johnny Depp, si no me equivoco, es en la cama de agua, ¿no?
Exacto, es la de la cama de agua y es la que yo hubiera dado como posible ganadora si alguien la hubiera dicho, porque aparte de porque mataban a Johnny Depp en su momento, es porque es esa escena en la que luego hay una explosión de rojo sangre cuando todo tira para arriba, toda el agua mezclada con la sangre, que supongo que en una situación real como esa no sería tan abrumadora, pero en la
escena... Pero como es una situación entre onírica y real,
exacto,
¿no?
Pues es brutal y todo se llena de rojo y eso queda como las cataratas del Niágara rojas. Entonces, para mí era una de esas para premiar. Y bueno, pues Grendel se ha quedado cerca. Lástima.
Otro que se ha quedado cerca es Jordi Arasa, que precisamente destacaba una de las muertes de Destino Final 2, uh-huh, del fallecido señor Ellis, que es cuando un chaval espanta unas palomas en una plaza y hay un cristal enorme que además de manera horizontal cae desde una gran altura.
Lo están trasladando con una grúa y alguien mueve la palanca de la grúa.
Sí, y hay una explosión de sabor, o sea, dejémoslo ahí porque es realmente brutal, es una muerte
mucho
impresionante. Entonces bueno, a partir de aquí ya poco más que comentar,
sí.
Hay más muertes, pero bueno, tampoco vamos a decir todas.
Sí, Crowley con la de Scanners, creo que también ahí decía algo, ¿no? Con la peli esta donde salía Michael Ironside y la gente le explotaba la cabeza, en fin, cosas de
sí,
estas
sí,
también.
Hay varias muertes, pero hemos escogido pues cada uno una, y entonces, bueno, pues dentro de las que hemos escogido vamos a decir cada uno nuestro ganador.
Muy bien. ¿Quién va primero, Jordi?
Como quieras.
Venga, va, que tú eres el jefe de tú primero.
Bueno, pues mi ganador es el señor Orlac.
Bien, por Orlac.
El señor Orlac ha escogido Érase una vez en América, del señor Sergio Leone, en una escena donde hay el asesinato de uno de los pandilleros jóvenes, y en esa misma escena ese asesinato es vengado por el personaje que de mayor interpretará en la película del señor Robert De Niro, con unos navajazos brutales al personaje que dispara al chaval.
Al gánster, ¿no?
Y luego incluso cuando le detiene a la policía contra uno de los policías.
Que poco menos que lo deja como un colador, además.
O sea que es una escena que se puede clasificar de triple muerte.
Sí.
Con una música sensacional de Ennio Morricone. O sea, realmente... para mí es una de las escenas mágicas, estamos hablando de un clásico, pero es una de esas escenas que cuando la ves te das cuenta de que por qué el cine es un arte.
Claro.
Entonces, bueno, pues a mí es una escena que en su día me sobrecogió y que realmente cuando Orlac me mandó directamente el link al YouTube para volver a verla, pues yo dije, tengo mi ganador. Es así. Entonces, bueno, pues esa es mi decisión.
Sí.
Felicidades, Orlac, me pondré en contacto contigo para que me den los datos y que eres... el primer ganador del concurso Red Mono de Sin Audiencia.
Claro, y además eso, decir que algunos de los concursantes pues han enviado, complementado con su película y su explicación,
oye, y lo agradecemos,
un vídeo de YouTube
para acompañar la cuestión,
lo cual es de agradecer, no era obligatorio, pero la verdad es que nos habéis, entre comillas, facilitado un poco el trabajo. Bueno, tú has elegido un clásico, tú te has ido un poco ahí a hacer justicia con la historia del cine, ¿no? Por decirlo de alguna forma también.
Antes de que digas tú el final, que me he olvidado, porque también es de justicia decir que había otra muerte clásica en el cine de terror, vamos a decir, que la quiero destacar, que es la de Fehaciente, que es una muerte
también,
en rojo oscuro de
Darío
Argento,
también.
Que es cuando enganchan a un personaje el pie con la carrocería de un camión, y también es una muerte que tiene su chicha, ¿eh? Entonces no quería dejármelo en tintero, perdona, ¿eh?
Claro. Bueno, y la cuestión es que, claro, pues Jordi se ha ido a dar el premio pues a un clasicazo, a una peli ahí de esas que no se la salta ni Sergei Bubka con la pértiga ni nada de eso. Y yo, pues, un poco por hacer contrapeso y complemento a la vez, he dicho, bueno, pues yo tengo que irme a por una de una saga y a por una de una saga de terror y que sea de una saga que normalmente, digamos, maltratan a sus personajes y a sus actores cuando ruedan las películas, ¿no? Y bueno, pues mi premio, mi camiseta de Red Mono va pues para el señor David Lázaro, que nos ha comentado que su muerte favorita en una película, pues es la de la yonki que se mete en un mar de chutas para conseguir la llave en la saga de Saw, que si mal no recuerdo es en la segunda entrega de Saw, donde aparece esta digamos, espeluznante escena que, bueno, quien más quien menos puede aguantar bien un pinchacito cuando va al médico o cuando se tatúa porque también te acaban pinchando. Pero lo que le pasa a esta chica en esta escena, pues claro, ya hay que verlo. O sea, si, por favor, si no habéis visto Saw 2, verlo solo, aunque sea solo por esta escena en cuestión, porque realmente es una de esas que los estómagos, digamos, más bregados, más ahí, con más experiencia, pues incluso se pueden llegar a un poco ahí a tambalear, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que David Lázaro es mi ganador en este caso del concurso.
Pues ya tenemos los dos ganadores de las camisetas de Red Mono y ahora podemos pasar un poco.
Ahora nos podemos relajar, ya hemos dicho el concurso, ahora vamos a decir que hubiéramos respondido nosotros si hubiéramos participado.
Sí, además nosotros tenemos el privilegio de, como hacemos el programa, exacto, no damos una única respuesta, sino que tenemos varias. ¿Por qué? Porque sí.
Porque lo valemos y ya está. No sé. Como cualquier otra excusa.
Ahí está.
Bueno, entonces, como tú has preparado dos muertes, pues, ¿no, Jordi?
¿Alguna
o dos, o dos bloques de muertes, puedes ir? O...
Sí, yo he preparado...
Te digo por ir alternando.
A grandes rasgos, he preparado dos muertes, uh-huh, además completamente distintas, y una película con varias muertes, que además no es ningún secreto que es una de mis películas de terror favoritas. Porque creo que es precursora de muchas otras películas que han venido años después.
Uh-huh.
Y ahora lo explicaré.
Bueno, pues... ¿quieres empezar tú? Yo traigo dos solamente. O sea, tú te has
vale,
tres.
Pues empiezo con la película que para mí es precursora de muchas otras películas. Estoy hablando de la película Matar o no matar. El uh-huh. título... Bueno, de hecho pusieron un título porque como era una película basada en un asesino que era un actor de teatro que interpretaba a Shakespeare... Aquí le pusieron de nombre Matar o no matar, esa es la cuestión. Yeah. Realmente el título original de la película es Theater of Blood, Teatro de Sangre.
Teatro de Sangre.
Ah, es una película dirigida por Douglas Hitchcock en el año 73, producción británica, y donde el intérprete es el señor Vincent Price. Mm-hmm. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos a un Vincent Price realmente en su salsa. Yo creo que, si no de la mejor... Sí, la mejor interpretación que hizo en el cine de género. Hay gente que dice que es una película que complementa a las dos del Dr. Phipps en una especie de trilogía. Para mí es superior a las de los Dr. Phipps porque es mucho más gore y además, como el señor Vincent Price había empezado su carrera en el teatro, aquí el histrionismo que él hereda de ser actor de teatro, uh-huh, le va que ni pintado.
Claro.
Y tenemos la historia pues de un actor que interpreta Shakespeare clásico, que es ninguneado por la crítica que da el premio al mejor actor todos los años. De hecho, es ninguneado hasta el punto que cuando a él no le dan el premio y él va a una especie de... Bueno,
de gala,
un piso. No, es un piso donde están reunidos todos los críticos. Uh-huh. Y él dice que por qué no se lo han dado a él, los críticos empiezan a meterse con él, a ridiculizarlo, hasta el punto que lo ningunean de tal manera que él coge, se tira por la ventana y se suicida.
Uh-huh.
Él cae en el río, no cae en el asfalto, y entonces, años después, empieza una venganza porque no ha muerto. Entonces, ajá, está muy bien porque su venganza es contra estos 8 críticos, creo que son 8, y escoge una obra de Shakespeare... montando una muerte original a raíz de esa obra, interpretando el al verdugo de cada obra para darle una muerte a uno de los críticos.
Toma ya.
Y realmente hay muertes de todo tipo, muy imaginativas, muy elaboradas, con un elemento gore muy agradecido y algunas soberbias. Yo lo digo que es una película precursora porque estamos hablando de una película del año 73,
uh-huh,
y luego han aparecido pues eso, Destinos Finales, Saw, etcétera,
exacto,
etcétera,
exacto,
pero uh-huh, yo creo que muchas son deudoras de este Theater of Blood, que para mí es una película sobre muertes absolutamente disfrutable y que bueno, yo os recomiendo encarecidamente quien no haya tenido todavía la oportunidad de disfrutarla, que la disfrute porque para mí es una de las películas clave de los años 70 de la producción británica de cine terror.
Muy bien, muy bien. Pues has empezado por la, digamos, por las series, ¿no? Por las que, digamos, te representan ahí máximo. Yo lo que voy a hacer es un poco irme al lado opuesto, porque yo como tenía dos respuestas he dicho, pues me busco una mítica y otra luego que sea más como de andar por casa, de andar por el videoclub o de andar por los MP3 y por los torrents, ¿vale? Y yo realmente, y tengo que explicarle esto Jordi en antena, cuando pensamos en hacer un concurso, yo propuse hacer un concurso de muertes por kick y no de muertes solamente, pero lo rechazamos porque se circunscribía pues a un determinado tipo de subgénero que pues igual cerraba
claro.
mucho el campo y cerraba mucho quizás pues la época entre comillas también, pero yo digo que soy un poco cabezudo, pues RQR con esto, pues digo, pues para mis muertes voy a llevar una muerte por kiki, ¿no? Ya que lo pensé para el concurso y tal. Y resulta que buscando muertes por kikis, pues he llegado a una muerte diferente a la muerte por kiki, que es la que os traigo, que es la muerte por peta. Entonces, por peta como sinónimo de porro o de sustancia fumable.
Estás quedando, o sea, te has ido a un subgénero de las muertes, muerte por ¿sí? kiki, y has acabado en otro subgénero, muerte por peta. O sea,
exacto.
Grande.
Sí, 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 porque yo pues he estado indagando y recordaba, pues porque la vi en el cine en su momento, Viernes 13, quinta parte, por poner un ejemplo, en la película en la que hay muertes después de que algunos personajes hagan el acto sexual y seguidamente mueran.
Está claro que muerte por kiki, la saga Viernes 13 es un clarísimo ejemplo.
Exacto.
De dónde puedes encontrar muertes por kiki.
Pero la cuestión es que en esta segunda parte me he quedado atónito porque me la bajé y la revisé y tal, y resulta que la pareja que yo pensaba que moría por kiki, resulta que no moría por kiki solo, moría por kiki y por peta, porque justo antes de echar el polvo se fumaban un porro y después venía el otro y los mataba, ¿vale? Pero esto es algo recurrente dentro de la misma película, porque en otra escena vuelven a morir otros dos personajes que se fuman un porro antes de que los maten. Esta vez sin kiki.
Sin sexo. O sea,
exacto. Entonces, tenemos...
Que querían dar una educación moral a los norteamericanos con las películas de terror.
Yo no sé, pero o sea, aquí en esta película sí que eso de la droga mata, eso era muy, muy claro y muy, muy fehaciente.
Muy evidente, ¿no?
Sí. Entonces, la primera pareja, la que folla al lado del río, pues a ella la matan con un corte de tijeras de podar a la altura de los ojos, ¿vale? Al chico lo ejecutan a garrote vil contra un pino, además a plena luz del día, además con Jason dando vueltas al torniquete hasta que se le rompe la correa de la presión, o sea, a saco. Y la segunda pareja que muere por ingerir sustancias con THC, pues es una pareja de negratas, un imitador de Prince de la época, del 85, y su novia, que bueno, pues ella es degollada mientras le intenta asustar al novio, porque el novio está cagando en un cagadero portátil de estos de parque de caravanas, y bueno, el tipo se mosquea porque la pava le está moviendo ahí el váter mientras el tío intenta apuntar, y se cabrea. Entonces claro, de repente se calla todo, no escucha nada, vuelve otra vez a agitarse la pared del váter y aparece como una especie de lanza perfil metálico que atraviesa el váter de lado a lado y le pilla al pavo en una pierna. No lo mata. Pero desaparece la lanza porque vuelven a Jason está fuera dando dale que te pego, y a la segunda ya sí que lo empala y le clava el puntal pues en el centro del pecho y lo deja ahí ya pues ahí como una oliva de un martini, vamos.
Empalando el esternón directamente.
Exacto, tal cual. Entonces esa es, digamos, mi grupo de cuatro muertes que traigo como primera opción para si yo hubiera concursado en este tipo de concurso.
Vamos a saltar a mi primera opción. Mi primera opción es un clásico, pero dentro del clásico vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Es una película de 75, señor Steven Spielberg. La película se llama Tiburón.
Joder.
Y evidentemente es la muerte del señor Robert Shaw.
Ajá.
El mejor cazador de tiburones
ya.
Que perece en las mandíbulas del tiburón. Una escena impresionante, que yo vi la película de estreno del cine, era jovencito, me cagué con las patas abajo, y debo decir que cómo se va comiendo al capitán y el capitán va aguantando y le va pegando puñetazos en el hocico al tiburón haciéndolo sangrar, es brutal.
Y no hay manera de pararlo.
El señor Spielberg es verdad que tiene a veces su toque sensiblero y se le acusa
lo tiene.
Muchas veces de eso en sus películas, pero cuando da caña el señor Spielberg también va a saco.
Yo no sé qué pasa, Jordi, pero es que la segunda muerte que he elegido también es de una película de Spielberg, pero no es la tuya.
Muy bien,
joder.
No pasa nada.
Y es además...
Decir que no habíamos hablado antes del programa.
Para nada. Esto no os lo creéis si queréis, pero no hemos hablado de esto antes de empezar el programa. La cuestión es que yo fui a ver Indiana Jones y el Templo Maldito de pequeño al cine con mi mamá y mi hermana. en el año en que se estrenó aquí en Zaragoza, ¿no? Y entonces, de todo el percal de violencia extrema y de situaciones inverosímiles que tiene esta película, pues hay una escena en concreto que a mí me impactó, me flipó y todavía la tengo en el cogote, os podéis imaginar, que es una escena que protagoniza el actor indio Amrish Puri, que él hace de hechicero, brujo, de ese personaje llamado Mola Ram, que se dedica a hacer sacrificios humanos en ese templo maldito del título, ¿no?
El saca corazones.
Exacto. Entonces, mi muerte especial es esa que acabas de decir tú mismo, Jordi, que es un sacrificio humano en la que Mola Ram introduce su mano derecha por debajo de las costillas del sacrificado, le saca el corazón cuando el sacrificado todavía está vivo, palpitante, lo mira, se ríe con el corazón ahí, clac, 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 ahí palpitando encima de la mano, y seguidamente, con el sacrificado aún vivo, lo levantan, porque está en una jaula, y lo meten en un pozo de lava. Realmente la muerte es por quemado, carbonizado, sumergido en la lava, pero a la vez que el sacrificado arde en el fondo de la lava, el corazón en la mano del brujo arde a la vez y están separados pues como de 50 metros de distancia. Entonces es súper mítico, es brutal ver cómo ese pavo se ríe a carcajada abierta mientras se le cae el corazón a trozos quemado en la mano.
A raíz de esa muerte me recordó una a mi hermano, que es una de sus favoritas, que es en Abierto hasta el amanecer.
También.
A un vampiro le arrancan el corazón y cuando tiene el corazón en la mano creo que le clava un lápiz o una estaca al corazón y el vampiro explota.
Exacto. Eso está muy bien.
La cual está muy curiosa. La última mía, la diré el programa que viene.
Venga,
porque
pues
no da tiempo.
No da tiempo y además
es una muerte un poco moña. Debo decir que es la sentimentaloide, no tiene nada que ver con carnicerías.
Venga, ahí pues. Hasta la semana que viene.
Adiós.